Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Hola, soy Carlos San. Envío muchos abrazos, muchos besos a todos los oyentes de Latin Roll y os deseo mucha suerte.
Besos largos, infinitos. Somos eterna reencarnación. Perdimos el sexo en un bar.
Este es el Latin Roll, es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Y la última vez que hablamos fue en una llamada fantasma telefónica. Era una bala perdida, me estaba acordando hace un momento qué disco había sido. Y es un placer estar aquí compartiendo este nuevo álbum de Carlos San. Bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás, Carlos?
Encantado de estar aquí, Jaime, contigo.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar de Agatsu. Es como... empecemos contándole a la gente cómo fue el proceso de producción, de armar este disco y un poco también conceptualmente cómo fue pulir todo esto.
Pues es un disco que no lo busqué. O sea, a veces normalmente los discos pues entras en un proceso creativo y buscas la finalidad, o sea, buscas el fin, ¿no? Materializarlo. En el caso de Agatsu no buscaba crear una obra, ¿no? Todo empezó cuando, bueno, falleció mi padre el pasado mes de noviembre. Uh-huh. Y en vez pues de soportar de quedarme en casa o de pasar un proceso como muy de duelo, decidí ir cada día al estudio, a estudiar síntesis, pues a ponerme con los sintes, a estudiar síntesis. Y la verdad es que las canciones empezaron a armar solas, empezaron a caer pues paisajes sonoros, letras, se iba estructurando, ¿no? Y de ahí se armó el disco. Yo he hecho es que no tengo conciencia de haber hecho este disco.
Fue como si un buen día hubiese aparecido ahí las texturas electrónicas, las letras y te metiste a grabar.
Sí, y de hecho se acabó el disco y no lo sabía ninguno de las personas, pues de mis seres allegados, de los que normalmente o habitualmente estás en contacto a diario, no lo sabían. Y dije, oye, mira, que he hecho unas canciones. Y dice, no, has hecho un disco. Y de ahí pues Agatsu, ¿no?
De todas formas, también es como un resurgimiento de alguna forma, no solo dentro de tu carrera, sino también en la forma musical, de la narrativa, también un poco en las letras. Igual el álbum pasado fue ante un gran éxito, ¿no? Esa colección de fetiches, ese álbum doble, era como cerrar un capítulo y con este Agatsu abrir uno nuevo.
Sí. Con Recuerdos y Fetiches hice Borrón y Cuenta Nueva, ¿no? De hecho, va muy bien hacer un recopilatorio porque en cierta manera ordenas tu vida y sobre todo la vida pues de un músico, de un artista que ya sabemos que está un poco desordenada, ¿no? Y con Agatsu pues para mí es mi primer disco. Dirás, ¿un primer disco después de los que has hecho? Sí, es un primer disco, ¿no? Porque me he desprendido de todo el pasado.
Pero de todas formas, no es que te desprendiste absolutamente de todo el pasado, porque cuando te saludé te dije, es un disco un poco diferente a todo lo que has hecho. Me dijiste, no, si yo ya había hecho música electrónica hace tiempo. ¿Cómo ha sido esa evolución de Carlos San?
Pues sí, yo empecé con la electrónica, mis primeros 4 discos son totalmente electrónicos, ¿no? Lo que pasa que llegó un momento que tenía ganas de explorar, entrar en otros derroteros, en otros, pues, sobre todo pues en otros lugares que me brindaron una fuente de aprendizaje. E incluso el disco anterior al recopilatorio lo grabé con 2 guitarras y voz. O sea, lo grabé con los guitarristas de Chavela Vargas en un estudio con tecnología de los años 40, 50, como se hacían los discos antiguamente. Y pasé de la máxima tecnología electrónica a la deconstrucción musical, ¿no? Que fue ese, ¿no? Pero bueno, yo supongo que al final siempre vuelves a casa, ¿no?
Deconstrucción musical es un buen término para tener en cuenta. Hablemos un poquito de cómo fue elegir las canciones Ya, si bien me decías que las empezaste a componer, casi que automáticamente fueron apareciendo, pero no sé si de pronto hubo ideas que no ni siquiera llegaron a ser canción, o se quedaron algunas por fuera, o estaban muy claras que tenían que ser estas 10.
Es que no hay más, es lo que sucedió durante ese periodo mágico, porque yo lo veo mágico, pues es lo que salió, es lo que se compuso. Incluso es que es la primera vez que no entró nada más después de que el disco estuviera acabado, que normalmente siempre dejas algo pendiente. Yo creo que es un proceso, en cierta manera, catártico.
Total, además te encargaste prácticamente de todo tú, con excepción de algunas cosas que igual tuviste un aliado tremendo que fue Charlie. ¿Cómo fue esa relación con él? Porque también a veces es necesario tener como un panorama diferente y que alguien, una segunda opinión, ¿no? Porque a veces uno se mete tanto dentro de su propia obra que te pierdes. Entonces, que alguien te diga por lo menos una opinión, supongo que ese fue un poco el papel de Charlie dentro de todo esto, ¿o cómo fue ese proceso con él?
Pues es que Charlie no sabía que estaba haciendo un disco, y cuando ya lo tuve todo grabado, ya estaba premezclado, se lo enseñé. Entonces dije, oye, ¿podemos esto que suene un poquito mejor, algunas cosas o tal? Y fue el trabajo ese, pero sí que es muy necesario lo que tú dices. Si no, si un trabajo lo haces todo tú, puedes caer incluso siendo un maníaco obsesivo musical.
Sí, o en errores que en errores. No te das cuenta que están porque ya lo escuchaste tantas. Es como cuando escribes un texto y hay una coma, una tilde que no la pusiste, pero no la ves y no la ves y no la ves hasta que no viene un corrector de estilo y te dice, oye,
aquí falta esto,
porque está esto aquí.
Claro, es que el error cuando cae en el defecto de la repetición, acaba siendo una realidad.
Y te acostumbras.
Entonces cuando alguien te dice, oye, no me gusta eso, y dices, pues a mí sí. Pero es un error de cojones.
Bueno, hablemos también de las letras, porque sí, algo ha caracterizado muchísimo la trayectoria de Carlos Ann, y pues son las letras, esas historias, esa forma, esa visión a veces demasiado oscura, a veces demasiado clara que tienes de ver la vida y de poner unas letras muy específicas a cada cosa. Cuéntanos más o menos de dónde sacaste todas estas historias. Me imagino que tiene mucho que ver lo de tu padre que contabas hace un momento, pero por ejemplo, el álbum empieza con La Alegría es Valiente, que me pareció precioso, o sea, es como una declaración de principios ante la vida, ¿no?
Sí, de hecho, mira, yo creo que todo empezó en el 11. En el año 11, en 2011, yo estaba, yo creo que me pesaba mucho la vida. De hecho, es que no podía afrontar nada, ¿no? Entonces empecé a detectar cosas que no me pertenecían, cosas que no eran mías. Dije, ostras, no puede ser que esté recibiendo como mucha información y no sea mía. Entonces pues me sometí a hacer regresiones a vidas pasadas, empecé a entrar en unos campos un poco, bueno, el mundo invisible, que es de hecho el mundo que más me interesa, ¿no? El mundo invisible. Y de ahí pues me empecé a desprender de muchas cosas que no eran mías, entonces empecé a nacer. De ahí me viene pues un segundo nacimiento como persona, ¿no? Y en el caso pues, de Agatsu, pues lo que hablo son de esas cosas. Hablo sobre todo desde un canal de vibración, que en mi caso es el canal del amor, que creo en el canal del amor como la máxima liberación del hombre, y está escrito bajo esa luz, bajo esos destellos, bajo ese eclipse.
Qué bueno. La verdad, y no sé si tenías ya pensado el orden de las canciones, o también pasó de esa manera, fueron cayendo una tras de la otra y dijiste, ya el orden lo tengo, ¿no?
Que va, eso fue dificilísimo y además es que me comí la cabeza muchísimo. Y fíjate cómo son las cosas, que una vez que se colgó en Spotify, lo han colgado por orden alfabético. Digo, no, y entonces el disco es otro disco, ¿no? Otra manera de entenderlo, ¿no? Y ojalá ya se cambie, ¿no? El orden es, al menos en este disco, que es muy conceptual, es básico. En otros discos que son más una colección de canciones, no importa tanto, pero en algo que es una, que es como un viaje, pues que tiene su ritmo, tiene su respiración, tiene su distancia, incluso las canciones entre ellas, es básico.
Claro. Hablemos un poco de América Latina. Hace un momento me estabas hablando de grabar con los guitarristas de Chavela Vargas, tiene que ser una sensación increíble, y en ese estudio de grabación también me estaba acordando hace varios años, un día que llamé a Javier Calamaro a su casa y me dijo, ah, estás en Barcelona, mira, tengo un muy buen amigo en Barcelona que se llama Carlos San. Y tú tienes una cercanía, incluso muchas veces es más fuerte lo que está pasando contigo en México o en diferentes sectores de América Latina que aquí mismo en territorio español, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación con América?
Pues ha sido natural. A veces cuando las cosas no las buscas es cuando salen, ¿no? Y fue pues una relación fluida, ¿no? De hecho, yo creo que fue por el disco de Bushido, que tuvo muy buena, pues bueno, tuvo una recepción estupenda. Y yo recuerdo la primera vez que fui a México, me puse en un escenario, digo, bueno, yo fui como una manera anecdótica, voy a disfrutar, ¿no? Y la sorpresa es que había mucha gente que se conocía mi obra, ¿no? Y claro, eso me planteó, pues intentar estructurar todo y de una manera posgradual visitar pues, los demás países, ¿no? Pues que fue en el caso de Colombia, Argentina, Guatemala. Guatemala, pues hicimos prácticamente toda Guatemala y fue una aventura. Y ahora pues vamos a ir a Perú, a Chile, repetir Colombia, etcétera, etcétera. Y también pues que ya he tenido la suerte de ir a Los Ángeles y estamos viendo hacer cositas por ahí.
Y hay cosas que se sienten dentro de tu música ya América Latina. Es algo que yo lo he sentido también con muchísimos artistas que al pisar América Latina, inmediatamente, no digo tu ADN, porque claro, el ADN del músico es y seguiría siendo igual, pero sí hay cosas que van variando gracias a todas las sonoridades, los colores y lo que como se vive en América, ¿no?
Claro, es que en verdad, si eres un poquito esponja, y en mi caso lo soy, porque soy bastante esponja, muy camaleón, pues cuando vas a América Latina, primero que recibes mucho cariño. O sea, y esto ya, o sea, te encanta, ¿no? Como persona, pero es que después no paras de recibir colores nuevos, texturas nuevas y sobre todo magia. Yo creo que Europa, por ejemplo, como continente está muy cansado y los continentes son cíclicos a nivel cultural, a nivel de flujos energéticos culturales. Y ahora, por ejemplo, pues América Latina está muy arriba, la gente tiene ganas, están sucediendo cosas y sobre todo que hay desparpajo, no hay vergüenza, hay ganas de crear, de abrir horizontes. ¿Cuándo? Pues lo que nos está pasando pues en Europa es que hay un cansancio increíble y este cansancio ha provocado apatía.
Hablando de Bushido, la última vez que hablamos también parece que tocamos un poco el tema y fue muy enriquecedor el caso de tener esas cuatro voces, esos cuatro cerebros juntos. ¿Existe alguna posibilidad que vuelva a ocurrir? Quizá no algo parecido porque fue un proyecto que tuvo un espacio de tiempo determinado y que los cuatro estuvieron construyendo, pero quizá existe alguna posibilidad de que se encuentren en algún momento y por lo menos una jam session, algo pase con eso.
Si esta pregunta me la hubieras hecho hace un año atrás, te hubiera dicho que no, pero si me la estás preguntando ahora y debo decirte que sí.
¿Hablas con Enrique?
No, yo con Enrique hablamos mucho, somos muy amigos y hablamos muchísimo, y con Shuarma y con Morty, ¿no? Y creo que han pasado 10 años desde el disco de Bushido.
Claro.
Creo que los cuatro tenemos ganas de volver a estar ahí, ¿no?
De compartir guitarra. Lo que pasó con ese disco, porque es como una leyenda urbana de visto no visto, como de pasó y no pasó, pero la gente lo conoce perfectamente, ¿no? Sí, y ya me contabas que en América Latina fue sorpresivo que te hubieras dado cuenta de eso, pero cuando ustedes se sentaron los cuatro a pensar en ese proyecto, ¿llegaron a imaginar que fuera a tener esa repercusión?
No, que vaya, al contrario, es que nunca se habló de eso, y es que incluso el grupo, por decirlo de una manera, o la banda, se separó antes de que saliera el disco, de que se editara. O sea, somos, yo creo, el primer grupo en la historia que renunció al trabajo antes de que se editara, ¿no? La disquera que en ese momento fue EMI Music, se tiraba de los cabellos porque decía, pero no hay posibilidades de hacer algo. Y era un no. Pues claro, ¿qué va a hacer cualquier discográfica? No apostar.
Claro.
Si no tengo detrás un grupo que lo va a defender, pues no apuesto, ¿no? Pero es que la respuesta fue rarísima. Empezó, se vendió mucho en España, pero digo mucho. que claro, a veces hablando pues con la gente que está en EMI dice, oye, es que no entendemos qué pasó ahí, ¿no? Y en los demás países pues también. Sí. Esa es la magia musical. La magia musical no depende de los canales a veces.
¿Cómo ves lo que está pasando en este momento en la música española? Y bueno, hay muchas cosas que están ocurriendo en la música independiente, en el rock, en la electrónica, propuestas con el Columpio Asesino, con lo que está pasando incluso con Love Lesbian, que está ya acercándose muchísimo al mainstream, pero que tiene algo de maravilloso en su propia propuesta. O yendo un poco más allá y en lo que te tocaría a ti el tema cantautores, no sé, el tema, por ejemplo, Joel, lo que está haciendo, ¿cómo ves realmente lo que está pasando en este momento en España?
Pues maravilloso, por fin, o sea, por fin, ¿no? Yo cuando empecé en la música, ya hasta hace poco, todo estaba copado por multinacionales y era una manera de afrontar el día a día con una cierta tristeza. Porque las propuestas musicales que tenían un cierto interés eran minoritarias y no había futuro. Ahora, en cambio, yo creo que se han cambiado los papeles, ¿no? Y claro, la gente, yo creo que es el éxito, en cierta manera, pues de las cosas sinceras, de las cosas honestas, y es lo que está sucediendo.
¿Hacia dónde crees que podría llegar la música española, pensándolo de pronto en abrir esas puertas una vez más de América Latina? Porque si bien a ti te ha tocado y rascando, pues como abriéndote las puertas tú solo, y te has dado cuenta que empiezas a convocar gente en América Latina, todo el mundo cree que España son Voces, Bisbales y Alejandro Sanz, ¿no?
Sí, claro. A nivel mayoritario, claro. En América Latina es lo que más resuena, es lo que más suena, ¿no? Pues Jarabe de Palo, Alejandro Sanz, Bisbales, como dices tú. Pero la realidad no es esa. Y al final, ¿sabes cuál es el éxito? La verdad.
Hablemos del directo. ¿Cómo vas a confeccionar todo esto en directo? De hecho, hay un show muy pronto aquí en Barcelona, luego vas a estar dando vueltas por México, pero cuéntame cómo tienes engranado esto en directo. Y más allá aún, la pregunta es, ¿cómo meter la música de Carlos Sanz, de todo su repertorio, dentro de la atmósfera de Agatsu? Porque me imagino que tienes que reconducir todo hacia este formato, ¿no?
Todo, y lo he hecho, y ahí sí que pues ha habido un trabajo, sobre todo de todo el equipo que estoy. Charlie Chicago ha hecho un gran trabajo. Pues ha costado, pero incluso hay canciones que me gustan cómo ha quedado. Por ejemplo, antes hablamos de Bushido, pues L'Amour ya no es lo que era. L'Amour se acerca más a Marilyn Manson o a Chris Jones, ¿no? todas pasan por de cierta manera por la vibración actual que tengo. Entonces sí que las canciones pueden volver a tener una cierta similitud o vida.
¿Y cómo lo tienes estructurado? ¿Qué instrumentos intervienen en la puesta en escena?
Pues hay un batería, Miguel Ballesté, que ha hecho pues un set de batería muy curioso, con diferentes cajas, afinadas diferente, y un bombo. Al principio queríamos que tocara de pie, en plan rockabilly, pasa que nos está costando un poquito hacerlo, ¿no? Entonces hay un guitarra eléctrica, y muchos sintetizadores, y a la voz.
Un rack de sintetizadores impresionante. Sí. ¿Y va mucho secuenciado o hay cosas que se tienen que tocar en el momento?
Las dos cosas, pero la gran mayoría son cosas tocadas.
Claro.
Pero sí que evidentemente hay cosas que se va con claqueta y algunas cosas que son secuenciadas, si no sería imposible.
Claro, muchos colchoncitos haciendo textura, claro, tras textura.
Necesitaríamos, si no hay una, yo qué sé, 50 tíos, ¿no? Haciendo eso.
una filarmónica de...
Una filarmónica electrónica.
Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Está increíble este Agatsu. Empezaremos a desgranarlo pasito a pasito, porque la verdad es está muy muy bien hecho y yo creo que tiene muchísimo para mostrar. Preséntale a los oyentes de Latin Roll alguna de las 10 canciones de este Agatsu.
Pues, ¿por qué no a todos los oyentes de Latin Roll la canción Varias Vidas?
Estás viviendo varias vidas a la vez. Espacio y tiempo impiden entender. cansada, agotada, estresada, desconcertada, siempre tan alejada. Estás viviendo varias vidas a la vez. Sintiendo varias vidas a la vez, llorando sin saber por qué. Quizás no son tus lágrimas las derramadas y no te pertenecen esas bajadas. Estás viviendo varias vidas a la vez.
Estás viviendo varias vidas a la vez.